decía Norma Leandro que cuando uno ha transcurrido algunos años de la vida y toma la foto de cuando tenía 6 años y se reconoce en esa mirada, nada estuvo tan mal. Ella empezó a los 9 años, seguramente canturreando alguna de las estrofas de algún tango, que luego la tomó de la mano y la guió por la vida. Fue la piba joven de grandes valores del tango. Yo creo que nos está mintiendo ostensiblemente, porque tenemos a una jovencísima María José Mentana. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Pero bien, ya me dijiste cómo me va, y entonces ya me siento una...
¿Cómo te va? Ahora sí.
Bueno, Luis, muy bien y muy contenta de estar acá. Levantarse en la mañana hace muy bien, claro. Y estar con amigos también. Y además, compartir en esta radio, que es siempre como la casa de uno, ¿no?
¿Qué pasa cuando te escuchás un audio de 40 años atrás?
Uf, corren un montón de imágenes. Imágenes primero del lugar, porque tengo muy buena memoria y esa voz la conozco. Más o menos la edad que tenía, el momento lo conozco, me acuerdo del programa, y me acuerdo de ese momento tan particular, que teníamos la suerte de que todos estuviesen vivos todavía. Entonces, me acuerdo de ese aprendizaje de mano directa. Y que fue sumamente valioso, y es lo que yo atesoro. O sea, es esa enorme bendición de haber nacido en el momento justo y estar en el lugar preciso, porque yo aprendí de ellos, de la mano.
¿Qué cruce fue? Cruce digo, ¿qué encuentro fue mágico con estos grandes?
Y cada uno, te digo, me enseñó algo.
A ver.
Lo que estábamos escuchando recién era de los hermanos Virgilio y Homero. Los conocí a los dos, trabajé con los dos. Digo trabajar en el mejor sentido, o sea, trabajar en el arte con los dos, compartir escenarios, compartir charlas. Homero era un eterno estudiante. Claro. Y él a todos sus alumnos les decía, jamás hay que dejar de estudiar, ir a la fuente de cada cosa, saber por qué, la razón, se creó determinada tango, o sea, tener la mayor información, porque eso va a poder enriquecerte como intérprete, y además lo vas a poder habitar el tango.
Pausa ahí. Estuviste con dos creadores inmensos, además se llamaban Espósito porque habían estado en una casa de Espósitos de chicos huérfanos, que a los 14 años crean Naranjo en Flor. Hoy, digo con todo respeto por los pibes, que cada uno vive su tiempo, a los 14 con suerte te ganan un mundial en la Play. No lo estoy denostando, digo que son otros tiempos, con menos carencias y menos poética también. ¿Qué te contaron de ese tema?
Bueno, por eso precisamente te digo que privilegiada he sido de haber nacido en ese momento. ¿Por qué? Porque tenía estos tipos que, bueno, Homero hablaba 7 idiomas, por ejemplo, y vivía estudiando la poesía griega, los poetas de todo ese tiempo, los filósofos. Era un hombre que podía, de alguna manera, si vos estudiás un poco sus tangos y ves cómo tiene, cómo asocia esa poesía clásica con los tangos. Mira, simplemente por él y por su esposa Nelly, él caminó mucho Zárate, que fue donde prácticamente él vivió, y ahí estaban los naranjos. Y toda esa historia que se cuenta no tiene que ver con la verdad de Homero, que fue simplemente escribir una historia que le inspiraron esos naranjos, fusionados, ponele, con alguna chica,
claro,
de ahí que él vio caminando al pasar, ponele.
Porque hay varias lecturas de ese tango en sí, desde
unas muy feas
que hablan de, claro, de un hecho de violación, hasta un hecho de un primer amor que les rompe el corazón a los dos niños de 14 años,
claro,
pero que no tiene que ver con ningún ultraje. Entonces, es un paradigma todavía sin resolución, ¿no?
Sí, Nelly, que tengo siempre con ella, que si de pronto está escuchando en este momento, le mando un beso grande, que es la esposa que ha acompañado compartido con Homero la mayoría de su vida y guarda, atesora todo esa cantidad de historia que tiene, los manuscritos, porque por ejemplo Homero tiene, creo que algo de 72 manuscritos de Chau no va más, por ejemplo.
¡Apa!
¿Entendés? O sea que el hombre era, él decía, con perdón la palabra, que ningún boludo quería que le dijera que había ni un punto ni una coma de más. Entonces
un obsesivo.
No, un tipo así muy 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 puntilloso. Bueno, y Cadícamo fue otro que conocí, que tuve el placer de cantar muchas veces así tete a tete, y de pronto conocer a Cadícamo, que ha sido un hombre que ha compartido con Gardel, que ha compartido los momentos más históricos, más profundos del tango, el nacimiento, cuando lo encuentra Gardel en España, los dos con mucho hambre.
Sí.
Mucho hambre, porque le han pasado malísimo. Y de pronto esa creatividad de Enrique tan impresionante, lo mismo que con Tursi. O sea, a ver, Luis, cuando ellos se fueron, me quedé conversando con sus esposas y con sus hijos, que hoy sigo conversando. Hace 15 días en Mendoza estuve reunida con la hija de José María Contursi, el padre del tango, canción, y la nieta. Entonces, viste, como sentarme y decirle, Alicia, habla. Y son tantas las historias, como por ejemplo cuando Catunga, así se le llamaba a Contursi, sí, enviuda, y se da el permiso de volver a buscar ese único amor, tremendo amor que tuvo, que también la quiso muchísimo a su esposa, la va a traer a su casa y le pregunta a las hijas si les parecía bien que traiga a Grisel a comer a su casa. Y le dijo, pero papá, Grisel no es una historia. Entonces ahí le reveló que no era una historia, que era una historia real de amor, pero que bueno, que él había decidido tal cosa, pero ahora como ya había enviudado, su mamá ya no estaba, les pedía permiso de poder. O sea, y entró Grisel a su casa a comer con sus hijos. Y fíjate lo que, lo que yo sé de primera mano, que no lo leo en un libro, ¿te das cuenta?
Ahora, lo que estás diciendo nos ayuda a todos a repensar ese tango, a volver a sentirlo desde otro lugar. Uh-huh. Es una opinión personal, quiero saber la tuya. Yo creo que faltan espacios de difusión de tango, como era en su momento comercialmente grandes valores del tango. Para bien, habrá detractores o admiradores, para mí era una tribuna popular donde el tango era una fiesta cada semana. ¿Sentís lo mismo?
Y sí, absolutamente. O sea, siento que en este momento está sucediendo lo que empezaba a pasar a mitad de los años 60.
Claro.
Donde el tango había que hundirlo de alguna forma, hicieron bastante por lograr, digamos, ese objetivo, pero el tango tiene tanto contenido, tiene tanta poesía, tiene tanta música, es algo tan elevado el género que es muy difícil matarlo, o sea,
resiste.
Creo que hacen todo lo posible porque creo que hay mucho, mucho para poder contar todavía. Hay mucha atracción de la gente joven por el tango, nada más que no le dan la oportunidad. Entonces nosotros nos hacemos lugares con los codos, a codazos, día y noche. Tenemos muy pocos espacios para poder difundir la música. Y ni hablar de la televisión abierta, que no existe. Claro. O sea, en cualquier, inclusive, concurso, certamen,
el tango es corrido.
Es como decir, va a cantar tango, chao, saliste del concurso. O si tenés más de 35, saliste aún más del concurso. Es como que hay un montón de obstáculos permanentes, pero también hay una corriente O sea, a mí me llaman la bisagra porque estoy entre esa generación clásica del tango y la generación nueva. Me siento en el medio. Esto lo dijo Gabriel Soria, el presidente de la Academia Nacional del Tango. Que sí, yo me siento en ese lugar. Y a este lado, en este lado, hay un montón de corriente de músicos, cantantes, autores nuevos. Entonces, es como que hay una preparación. Y creo que, como todo en la vida, son ciclos, creo que en algún momento va a volver donde el tango va a ser otra vez. ¿Por qué? Porque hay mucho contenido nuevo y, claro, y con un lenguaje más accesible, más amigable a la época,
claro,
comprensible, y creo que va a llegar el momento. Y bueno, este espacio,
sí,
que vos, tu equipo, me están dando en una folclórica, es una radio nacional donde se escucha de punta a punta, está buenísimo.
Rezo por eso, diría amén, que así sea. Mientras que seguimos hablando con María José Mentana, hay un tema que ella lo canta como nadie, y en su momento lo cantó con un compañerazo como es Daniel Cortés.
Ah.
Y escuchamos, ¿sí? A unos ojos.
Oh, qué hermoso.
Caricia y la dulce mirada que enamora, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo, saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. De mirada adormecida y en el la placidez del agua en calma, y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma, la divina pureza de tu alma.
Sabes que hablando en off aquí con María José Mentana, siempre recurro a grandes valores del tango. Creo que debería existir un nuevo nombre para un nuevo ciclo, porque creo que se está registrado y hay mucha vueltita a veces para volver a ponerlo en valor. Gloria al tango. Uh-huh. El tango merece gloria, porque me parece que en la semilla está, a ver, por un lado, esta demanda histórica de las bases sociales con las conducciones políticas. El tango reclama. Negra María es un grito. Es un grito. No hay que olvidar que aquí, en Defensa y Belgrano, se remataban esclavos. Hasta que hubo una ley que limitaba eso. Y se los dejaba cerca de la calle Florida 10 días, en cuarentena, palabra que hoy nos suena común, ¿no? Para que no trajeran pestes del África. Se vendían como bestias, y no se vendían por ser humanos, se vendían por unidad. La unidad era un hombre productivo, fuerte para el trabajo, o una unidad podía ser una mujer y tres pibes. Valían menos una mujer y tres pibes, se vendían como un hombre fuerte. Eso somos también. Somos la crítica y el grito sagrado del tango que desde el Río de la Plata levantó aquellas banderas que nadie levantaba. Y sin embargo hoy...
Los miró Homero Manzi.
Bueno, Homero, inmenso Homero, inmenso. ¿Cómo pudo ver un tiempo? ¿Cómo pudo saber, hasta políticamente en lo personal, atravesar distintos movimientos sabiendo que el campo nacional y popular es uno? Y los partidos pueden ser miles. El reclamo es uno, que uno viva con dignidad. Todo eso es el tango, María José.
Y sí, sí, ese movimiento que vos hablás, donde, bueno, donde estaban los Homeros, Homero Manzi, me refiero a Virgilio y Homero Expósito, Homero Manzi, Cátulo Castillo, Sebastián Piana, Aníbal Troilo, Enrique Santos Discépolo, estaban todos juntos, Luis, estaban todos juntos, José María Contursi, o sea... Y tantos otros que me olvido, y cantantes, Tita Merelo, Nelly Omar, Tania, Mercedes Simone, los conocí a todos. Y estuve con ellos compartiendo. Rosita Quiroga, o sea, con una fuerza, con una, digamos, un convencimiento, Azucena Maizani, o sea, no sé, Aída Luz, o sea, gente que... realmente laburaba enarbolando una bandera, iban hacia adelante, nos marcaron el camino y nosotros, más allá de cualquier vicisitud, tenemos que seguir pudiendo enarbolar, o sea, teniendo que enarbolar esa bandera que hicieron esta gente que nos marcó ese camino, nos enseñó y además nos dejó el legado de ese enorme abanico de estilos, de tangos, de historias, y bueno, esa semilla está plantada en un montón de gente de hoy que tiene muchas ganas. Y bueno, hablando de mí, hace 15 días, una semana, estuve en un lugar emblemático de Buenos Aires, donde quizás Cacho Castaña podría haber invertido en otro lado, sin embargo puso una casa para que los artistas pudiéramos mostrar nuestro arte, hoy lo lleva su esposa Marina y todo un equipo adelante, y labura...
Hermoso lugar Café La Humedad.
Un montón, hermoso. Un montón para que semana a semana, el Bargoglio, hoy tenemos Café Berlín, o sea, se está abriendo el
a otros barrios, Devoto, Montserrat, Caballito,
Villa del Parque, sea que la gente pueda tener acceso, y hay variedad de música elevada, folclore, tango, jazz, clásicos nuestros, y bueno, yo creo que no hay que bajar la guardia, hay que mantenerse firme, no estar en el lamento todo el día de lo que no tenemos, sino poder generar, generar
lo que hay,
esto,
construir.
Claro, que esto que tenemos, accionar, ¿no?
Una anécdota con Mariano Mores. Has trabajado con él en su momento. Usher siempre lo valoramos como el mejor melodista del siglo XX, para mí, creo, de nuestro país. ¿Qué conociste con él? ¿Qué aprendiste con él?
Bueno... Él era un monstruo, te digo, en todo sentido la palabra, porque él sabía perfectamente lo que quería en un escenario, así sea un escenario de 20 por 10, o de 5, o de 8 por 3, no sé.
Claro.
Él, esa dimensión del escenario, de vos pararte en un espacio, él la tenía clarísima. Yo, la primera vez que viajo con él fue en el año 92, a Japón, que también vino Daniel Cortés, que en ese momento se llamaba Daniel Cufós, fuimos con muchos bailarines, bueno, y con uno, con el hijo de Suárez Paz, yo bailaba entre bambalinas tango, o sea, íbamos ahí entreverándonos, hasta que Mariano un día me llamó y me dijo, bueno, me van a entregar la llave de Tokio en la universidad, y va a estar Daisaku Ikeda y su esposa, y qué sé yo. Dice, a mí me gustaría que usted baile.
Bueno.
Y le dije, maestro, digo, yo canto.
Claro.
Digo, bailar, bailo, pero ahí, como usted me ve, atrás de bambalinas. No. Yo quiero que usted baile precisamente con Leonardo... 7 u 8 compases antes de cantar la comparsita con... No. Y yo ya, te juro que estuve 3 días sin dormir, porque una cosa es bailar y otra cosa es bailar ante una universidad de miles de personas, porque en Japón nada es pequeño, todo claro. Es miles de personas, bueno,
así. Y después que, empezar a cantar, o sea, bailar, claro, y inmediatamente bailamos, cantar.
Y después cantamos, pero ya bailamos como, no como que bailabas, no, sino que entrabas al escenario como una bailarina y después como cantante. Bueno, esas cosas que podía ver Mariano que podían funcionar y eran un gancho, bueno, eso lo hacía. Y después el timing del escenario, o sea, yo aprendí con él el timing. ¿Qué quiere decir esto? Vos te subís al escenario, tenés un repertorio determinado, si no pegaste el primer golpe en el primer instante del escenario, viste, es como que si no lo pegaste, ¿qué haces? Y podés virar en el medio. Eso lo aprendí de Mariano.
Ah, no importaba que uno diera, digamos, una primera excelente impresión, sino podés reconvertir esa energía en el medio.
Claro, pero porque si vos no lo golpeaste ahí y no diste esa primera impresión,
claro, porque el auditorio,
¿qué tenés abajo de la manga como para
sorprender?
Eso lo hacía Mariano. ¿Por qué? Porque lo vi en varias oportunidades. En el aire, hacer un cambio y que todo esté perfecto y que nadie... Y que los músicos estén tan atentos a ese cambio que todo seguía sobre ruedas. Dije, la mierda.
¡Epa!
Dije, claro. ¿Cómo es esto? Bueno, esa gimnasia, ¿viste? De cambiar en el aire y que nadie se dé cuenta que vos tenés ahí 5.000 personas. Y vos decís, bueno, viene esto, cambio, tiquiti, y todo el mundo, o sea, estaba el plan B ahí. Bueno, esas cosas tenía Mariano Mores, que a veces... Claro. Con su nieto Gabriel lo hablamos y nos reímos las cosas que hacía el abuelo, porque él era un niño, claro. Yo tendría 23, 24 años.
Gabriel, para situemos al público, Gabriel Mores, desde los 5 o 6 añitos, estaba, además, primero en la puerta, porque tanto también Mirna, lo que hacía era estar, por ejemplo, en el auditorium, me contaba, con el cuenta ganado, controlando, ese es justamente el cuenta espectadores, pero se le llama cuenta ganado, pero no porque seamos animales, un poquito sí, pero no importa, pero contaba para que el productor de sala no le dijera, entraron 300 menos, o sea, era una organización familiar, y desde el final...
Tremendo.
Desde el final de la sala... Gabriel miraba el espectáculo de su abuelo, luego esperaba en una pata del escenario y luego esperó mucho tiempo hasta que lo incorporó el abuelo a su show.
Claro, creo que Gabriel viene en ese primer show con nosotros. Era muy chico y tocaba el piano, cantaba una canción, pero fue una gira, te digo, Luis.
Increíble.
Yo aprendí un montón porque además estuve 15 días con el maestro en su casa, los dos, piano y voz, grabando yo en un cassette, que ese cassette se perdió.
¡No!
Y no tengo esa historia, sí, de lo que él me decía, de lo que él quería lograr en el escenario con esa canción. Yo ensayaba con él Frente al Mar y Cuartito Azul, eran los temas que me tocaban, bueno, así de solista con una tremenda orquesta bajando desde una escalera toda vestida de blanco. Era impresionante.
Los dos temas marcan dos tiempos de la vida del maestro Mariano, claro, Mores. Uno cuando deja el cuartito, uh-huh, de soltero, y otro una ciudad que él amó, que fue Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Donde, uh-huh, dice que se inspiró mucho y que el mar lo abrazaba, ¿no? A ver, María José, somos nosotros muy pedigüeños en la mañana. Sé que para un cantante lo peor que puede haber es que te pidan cantar a la mañana, las cuerdas no están tensas todavía, pero podemos jugar un poco con la música. ¿Qué querés?
Mira, creo que podríamos tener ahí algo que se llama Qué Buena Fe.
A ver. Eladia.
A ver qué pasa. Sí, Eladia Blázquez, letra y música. Esto que precisamente he hecho en Japón y dije, por favor, Eladia tiene que estar presente en Japón. Así que bueno, no sé si me tengo que poner los auriculares. Bueno,
fíjate.
A ver. Como lo sientas.
Ah, sí, viene el fenómeno. ¿Estamos listos? El operador. A ver, la orquesta que salga completa. Ay, escucho bien. Una voz medio nasal, matutina, pero ahí vamos. Cuidado.
Y me dan por la cabeza, y al momento ni me acuerdo, sigo mansa. Sigo lerda siempre igual, convencida y obstinada en el bien y la nobleza, y me dan por la cabeza y me la vuelven a dar. Yo no sé si esto es sublime, yo no sé si soy muy tonta, siempre lista, siempre pronta a entregarme a los demás, a confiar en los amigos, ¿por qué no? A creer en los amores también, y en los peces de colores, y en la paz universal. ¡Qué buena fe que Dios me ha dado! ¿Y para qué me han estafado? Estoy más sola que un buzón en una esquina, más aplastada que una sardina. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe que Dios me dio?
Escucha,
Yo no sé si me quisieron, pero cuando quise mucho, me pasaron el serrucho, ¡qué maldad! Cuando más necesitaba esa luz de la ternura, me dejaron bien oscuras en mi negra soledad. Y lo mismo no es escarmiento, si me engañan yo no miento, pero a mí me hacen el cuento del amor y la amistad. Y por eso de cariño tengo seco los bolsillos y una marca en el orillo de gilita nacional. ¡Qué buena fe que Dios me ha dado! ¿Y para qué me han estafado? Estoy más sola que un buzón en una esquina, más aplastada que una sardina. Decime, che, ¿de qué sirvió la buena fe? ¡Qué buena fe que Dios me dio!
Pero bravo, María José Ventana cantando en vivo. 9:35, Silvia.
¡Qué bárbaro!
¡Dios mío! ¡Dios
excelente!
Mío.
Sí, muchas gracias.
Y qué bueno,
qué
que
lindo.
Rescates, digo, desde el mejor lugar, porque, digo, no hay que rescatar a quien fue considerada disépolo con polleras desde un sesgo bastante machista, como si una mujer, para ser valiosa, tuviese que ser un gran referente masculino con una pollera. Pero bueno, por tener el Eladia en tu mente y en tu corazón.
Bueno, el Eladia está presente... te diría en forma prácticamente permanente, bueno, por los seminarios que ofrezco, por los talleres, porque es un referente para mí muy muy importante, por todo lo que ha dejado, el bagaje de obra, tanto musical como poético, pero además lo que era ella como persona y lo que ella quería, por ejemplo, que sucediera con su obra, ¿no? Por ejemplo, tengo una anécdota muy bonita, es muy corta, más o menos era año 70, 72, cuando ella convoca a Raúl Garelo, sí. Le dice de venir a su casa, porque ella había hecho, no sé, 10, 12 composiciones de tango, pero ella no sabía escribir, o sea, no podía escribir música para una orquesta. Entonces lo llama a Raúl y le dice: Raúl, bueno, esta es mi obra, yo quisiera grabarla, quisiera que vos arregles este trabajo. Dice, pero te voy a pedir, dice, vos me conocés, sabés cómo soy yo, quisiera que se transmita el alma, pero no que se robe el alma escribiendo. O sea, que se pueda ver lo que ella quería sin que su alma estuviese reprimida, ¿no? Ahí claro. en esa armonía que Garelo
que no
iba a reproducir.
Encorsetaran.
Bueno, pasaron los años, 10 años estamos sin Eladia, me convocan para hacer un homenaje a Eladia en la Usina del Arte con la Orquesta del Tango. Y me designan como director a Cuachi y a Garelo. Yo voy a hablar con el maestro Garelo y le digo, mire Raúl, me dice, mire María José, me dice, yo le voy a contar algo. Y entonces ahí me cuenta esta anécdota y me dice, si a usted no le parece mal, a mí me gustaría hacer con usted después de 40 años estos arreglos que solo los hicimos con Eladia para grabar ese disco, donde me cuenta que no le robe el alma en los arreglos, sino que se pueda transparentar lo que ella quería decir en la música, sí, y en la letra. Entonces, yo tenía una emoción, Luis, tremendo, porque me sentí una privilegiada, ¿viste? Primero por tener esos arreglos, por volver a... Y el maestro por emocionarse en volver a... Y los buscó y estaban amarillos.
¡Qué lindo!
Amarillos, el papel ya estaba amarillo. Y yo le digo, me gustaría hacer, porque Homero, o sea, su esposa Nelly, me dijo que hay un tema que se llama Humano, que yo empecé a trabajarlo, lo grabé, y Nelly me dice que no me sabía decir si era inédito o estaba grabado. Me dice, ¿usted quiere hacer Humano? Sí, le digo, porque es el único tema que tiene Homero Expósito con Elena Rivera, que me dice, ¿sabe que en ese disco estaba Humano? Así que vamos a hacer Humano porque está el arreglo hecho.
Para el que nunca escuchó Humano, no te pido que lo cantes, pero un fraseo de parte de su letra.
Dice así, la vida nos empuja con el dedo, yo me puedo morir por no comer. La rai da 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 da. Como siempre, del todo me sucedo y sigo. La da da da. Ya me voy a acordar.
Te trajimos. La
da 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 da. Mara pa 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 pa. No me puedo acordar el estribillo, que es tan hermoso.
Silvia, yo, se gran llama cantante Humano, Silvia Marucho,
Humano,
también.
De Ladia y Homero. Es hermoso, hermoso el tema. ¿Por qué no me acuerdo la letra?
No hay que apurarse al recordar. Dicen, viste, los grandes neurólogos que hay que esperar un ratito y que al recuerdo vienen inmediatamente. No hay que apurarlo a la mente, pero sí recordar.
La vida nos empuja con el dedo, yo me voy a morir de no comer, a veces tengo ganas y no puedo, y a veces cuando puedo,
no hay con qué.
Como siempre, di todo, me sucedo y sigo dando todo con placer.
Por eso de poder,
no tengo miedo.
Me da miedo querer
y no poder. Colgada en el umbral de mis dos labios, achadas con dos pies, el yuyo en flor. El instinto es precoz y juzga sabios los errores sublimes del amor.
Es hermoso. La vida nos empuja con el dedo.
Ya
me puedo morir.
De no comer. Anoche te vendieron
por un credo. El Samuelito aquel del almacén. Es precioso el tema. Bueno,
lindo,
lo canto. Lo canto. Entonces... ¿Ves? Son
pausa
esas
ahí.
Perlas, Luis.
Aguardame, María José,
¿ves?
Porque
son esas perlas.
Decía China Zorrilla que cuando ocurría un error o un bache en el teatro en Buenos Aires, los actores lo tomaban como un salto al vacío. Vittorio Gassman decía, apuntador, acérquese. ¿Con qué sigo? Listo, continúa la escena. Y era ovacionado el doble. ¿Cómo en esta pausa y en recordar la letra y vos recordarla y cantarla, Eladia cobró cuerpo? Eladia no está muerta.
Por supuesto.
Mientras que haya personas como vos y nosotros que la recordemos.
Sí, estas cosas pasan y está lindo que pasen estas cosas.
Sí.
Porque quiere decir que nosotros estamos vivos, que somos reales, y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con el corazón, no lo tenemos todo preparado.
Bueno, la gente está saludándote, mucha gente está contenta de escucharte aquí en Folclórica, de escucharte cantar, te manda muchos cariños.
Hay un tema que a todos nos hace llorar de felicidad.
Uh-huh.
Y yo vi que saliéndote, ¿no?, del tango específico, te metes en este caso con un tema hermoso de Fandermole, es ir a Rosario, es ir abajo del puente donde hay un antiguo remanso, donde vivían familias muy pobres y siguen viviendo muchas, pero en un tiempo era una barriada muy cuantiosa y no había más que comer que lo que se pescaba, ¿no?
Absolutamente. Vos sabés que grabé esta canción junto a Ramón Maschio hace muchos años y la íbamos a hacer juntos con Fandermole, nos encontramos en Rosario, pero no pudo coincidir porque yo tenía que presentar este disco en el 2008 en Japón. Entonces los grabamos en el 2007 y en ese momento no se pudo hacer. Pero es una canción que yo escuché y también me conmovió. Me conmovió mucho por lo que refleja, por lo que cuenta, porque todas esas historias, vos podés ver muchísimas fotos dentro de esa poesía reales. O sea, y por eso me abracé a esta canción y es parte del repertorio que hago, porque por ese contenido que tiene tan sensible, ¿no? Tan
hermoso. Presento ahora formalmente, de esta manera, prepare Maxi Vargas, por favor, la orquesta. Suena de esta forma en vivo a las 9:44 de la mañana en Nacional Folclórica. Oración del remanso por María José Mentana.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz de mi canto sino, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en ese cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Tus dones, no pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Siento que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores hay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando. hoy vamos pescando para vivir.
Hermoso tema, es un tema que es una oración, es un rezo, es levantar la palabra para que si hay alguien más allá, tenga piedad de nosotros. Amén.
Gracias
a vos, María José, por visitarnos.
Che, por este hermoso momento que viví aquí, de emociones, de hermosos recuerdos. Gracias, bueno, nos conocimos por Lucas, por mi hijo. Y bueno, él ahora está en nuestro estudio, nos está escuchando desde allí, del MJ Espacio de Grabación que tenemos en las cercanías de Nordelta. Y me encanta, Luis, poder compartir con mi hijo esta manera diferente de encarar la música, desde la cocina, desde la producción misma, y estamos ahí juntos, y bueno, es un desafío madre-hijo, ¿no?
Claro que sí. Estamos en contacto igual por todas las actividades, hacemos Trinchera de Tango y regalo el nombre, que no es ninguna ocurrencia, no soy genial para nada, pero en vez de Grandes Valores sería el buen momento en este 2022 para que se llame Gloria al Tango o Gloria del Tango, un nuevo ciclo.
Sería divino, Luis, sería divino.
Y en la TV pública me gustaría, porque es un deber, ¿no? Difundir la cultura. No es una posibilidad ni un capricho, no es un decorado. Lo digo en estos momentos donde escucho dirigentes políticos, ¿no? Referentes, con el tema del Inca y todo esto, diciendo que la cultura es un entretenimiento vacuo y que los artistas son vagos encubiertos. Lávense la boca los que siempre estuvieron rentados para mancillar el nombre de los que pusieron su vida justamente en función de un arte. Lávense la boca.
Es tremendo, pero gracias. Bueno.
Es así, es los tiempos que vivimos, María José.
Gracias, Luis.
Un placer.
Gracias, hermosa. Gracias al operador, a tu gente, gracias.
Lindo momento en vivo en la mañana de Folclórica, 9:51 de la mañana.
¿Qué habrán hecho mis manos?
Buenos días, Luis. ¿Cómo les va? Estoy escuchando a María José. María José, yo la conocí. Decirle que me la presentaron en el bar La Palma. Yo tenía 13 años. En el bar Las Palmas, en el sótano, había unas salas de ensayo. Decirle que le mando un abrazo grande y todo el éxito para ella. Y qué bien que sabe un montón de...
Tus ojos que contemplan con delicia tienen el mismo brillo de la aurora
y en la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Y tus ojos de mirada adormecida tienen la placidez del agua en calma
y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. La divina pureza de tu alma, y por eso yo los adoro.
vacacionales, María José. Mentalita, gracias. Gracias.
Bueno, ya estamos al aire, chicos.
Estamos al aire.
Hay un programa hasta las 10.
Qué lindo lunes, cómo levantamos con el tango.
Y sí, pero con la presencia de esta mujer, así como la ves, chiquitita, es enorme, irradia una fuerza, una energía, un brillo.
Y le pedimos, por favor, decinos el pacto. ¿El pacto con quién? El pacto para parecer más joven que cuando estabas en Grandes Valores.
Está perfecta.
Igual que él. Igual que él, que ya me preguntan a mí, Luis, ¿cómo está tu hijo?
¿Quién?
El Cholo. No, pará, yo no doy tan grande.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Qué linda está María José.
Hermosa. Siempre hermosa persona.
Gran cantora.
Sí.
Canta mejor que cuando era niña porque tiene una técnica casi perfecta.
Sí, suma profundidad.